Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
¿Cómo se recupera la seguridad de un país? ¿Con discursos o con resultados? Chile empieza de a poquito a retomar el rumbo. Después de años en que parecía que todas las noticias iban en la dirección equivocada, la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, ENUSC, entrega una señal alentadora. Baja la victimización, disminuye el temor a ser víctima de un delito y empieza a mejorar la percepción de los chilenos. ¿Significa esto que está el problema resuelto? De ninguna manera. Todavía estamos lejos de ese punto de inflexión donde la seguridad deje de ser la principal preocupación de las familias. Los homicidios siguen golpeando, el crimen organizado no ha desaparecido y la delincuencia continúa siendo una amenaza cotidiana. Pero también sería un error negar los avances que hemos visto en estos últimos meses. La seguridad no se recupera de un día para otro, se recupera con perseverancia, con decisiones difíciles y sin caer en la tentación de confundir una buena noticia con una misión cumplida. Porque si algo esperan hoy los chilenos es que este sea solo el comienzo y no el punto de llegada. Es imposible en este punto no reconocer la labor que está haciendo el ministro Arrau y el subsecretario Max Pavés. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
Martes 14 de julio, muy buenos días, ¿cómo están? A nuestros queridos auditores de Radio Agricultura y de La Voz de la Gente. Estamos hoy día preparando un tremendo panelazo que tenemos ya acá en nuestros estudios. Y vamos a partir con un tema súper contingente, porque es importante, lo hicimos ayer en el programa, pero insistir en el llamado a prepararse para la lluvia. De hecho, el gobierno, ayer nos contaba el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que ayer todo el comité político estuvo dedicado, así casi que ministros encuartelados, para que los tres frentes que generalmente... Aquí, ¿qué es lo que pasó? Que hay como tres sistemas de medición de cómo vienen las lluvias, los temporales, y aquí los tres dijeron que se viene fuerte y esas coincidencias no pasan siempre. Así que yo les quería pedir a nuestros panelistas, ahora que los voy a presentar, recomendaciones básicas, porque aquí hay páginas del gobierno y todo. Buenos días, Alejandro Webers.
¿Cómo está doña Pepa Hoffman?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Muy bien, pues muy bien.
¿Cómo está Connie por ahí?
Está todo bien. Oiga, pero eso va...
Pero bien. Usted sabe a lo que me refiero, son nuestras indirectas. Complicidades entre panelistas y conductoras. ¿Cómo estás, Kevin, hoy día también, que nos acompaña? Kevin Canales, director de Formación Idea País.
Así es. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
Sí. ¿Alguna recomendación especial? Porque a uno se le olvida.
Sí. En el sur, por ejemplo, cada vez que llueve ponemos mucho aserrín en la entrada de las puertas. Yo creo que quizás en todo el mundo,
¿cierto?
Sí, por las baldosas suelen ser un poco resbaladizas y pueden generar accidentes. Así que ese puede ser un llamado también a revisar las techumbres. Eso es bien importante.
Sí, todo ese tipo de cosas. Yo ayer, de hecho, quiero agradecer a Manuel, al pololo de mi hija, que le pidió a su madre su kit de, ¿cómo se llamaba? No era kit de seguridad, kit de temporales, donde ella, y me parece súper notable que las personas se empiecen a preparar con las canaletas, con los techos, una mochila, un kit, no sé, pues si tenía estufas de parafina, de gas, todo ese tipo de cosas. Yo creo que son importantes sin ser escandalosos, pero más vale prevenir, ¿o no? Negro González, buenos días.
Sí, un gusto estar acá, co-conduciendo con mi querida Pepa. Kevin, Alejandro, bienvenido. Bueno, sobre la lluvia también soy de Conce. Acá nos reunimos varios pesquistas en estos paneles muchas veces. A mí siempre creo que me ha hecho sentido lo que decían mis papás, más vale que zozobre que fafalte, ¿no es cierto? Más vale prevenir que lamentar. Y hay una idea que es muy sencilla que puede ayudar, que es como simplemente un protocolo mínimo familiar. O sea, sobre todo para sectores, pienso en el norte, donde dicen que puede llegar a duplicar incluso la cantidad de lluvia anual en tan solo 5 días, la que se esperaba para el año.
Ayer el diputado Salantay nos contaba que los milímetros que caen en la cuarta región son los de todo el año.
Eso.
100.000, 90.000, uno no cancha. ¿Qué
significa Coquimbo, eso en la práctica? Eso es Coquimbo, pero... ¿cierto? Sí, Coquimbo se espera algo así y puede que Atacama sea más, o sea, en cuanto a expectativas relativas. Entonces, hay que estar preparado, simplemente conversar con la familia. ¿Qué vamos a hacer en caso de que haya un derrumbe, digamos, situación aluvión? ¿Hacia dónde podemos arrancar? ¿Con quién podemos juntarnos? ¿De quién hay que estar pendiente? ¿Adultos mayores de la comunidad, etcétera? Adelantar esas conversaciones siempre puede ayudar mucho, porque en momentos de crisis uno, si no, puede quedar medio paralizado. Así que hay que estar atento a eso.
Totalmente, conversarlo en familia, tomar las precauciones, así que no se olvide, porque esto es muy, muy relevante. Oye, vamos a ir hoy día, vamos a tener en unos minutos más al senador Javier Macaya, que ha sido protagonista de toda esta conversación y tramitación de la mega reforma, principalmente en el Senado, y para que nos vaya contando ahí un poco los entretolones, que son bastante desalentados hoy día en el diario. Pero ¿cómo ha sido esto estos últimos días y qué pasó, si se subió o no el PPD, qué pasó finalmente con eso? Porque yo creo que es bien relevante entender la responsabilidad que tenemos de lo que sea por aprobado. Y yo lo escuché de hecho a él hoy día en la mañana, y Alejandro Weber decía algo que es bien notable: ¿de dónde, de qué lado quieres estar? ¿De los que van a aportar, de los que van a ser parte de que Chile vuelva a crecer, o de los que obstruyeron esa salida de la, digamos, de la grave crisis que estamos hoy día. Yo me pareció notable el análisis que se lo van a preguntar más rato al senador, pero quería saber también tu opinión, porque tú además, no solamente como es subsecretario y también hoy día decano de Economía de la San Sebastián, has estado en hartas reuniones con el gobierno tratando de colaborar y tratando de empujar que el país cambie el rumbo, pues eso es al final, ¿o no?
Sí, eso al final. A ver, primero, ¿qué lujo de invitado vamos a tener? Además allá de la amistad que tenemos con Javier, él ha tenido una conducción muy, muy importante en la Comisión de Hacienda, ¿eh? Y con algo que es característico de él también, que es el tono, es sin perder el fondo, muy claro en las convicciones, con un tono de diálogo, de conversación genuina, que también ha generado confianza entre los parlamentarios, y eso es muy importante para hacer mejor política y hacer mejores políticas públicas. Eso primero respecto del senador. Y luego, Pepa, yo creo que no hemos reparado lo suficiente, esto se va a convertir en ley, es un hecho, no hemos reparado lo suficiente en la envergadura de esta reforma. Y que es realmente muy notable cómo un gobierno en sus primeros 4 meses logra aprobar un cambio de esta magnitud. Cuando uno piensa en cuáles son las prioridades de los nuevos gobiernos, siempre en los primeros días se ve la verdad de la milanesa, es decir, ¿dónde está el foco? Y aquí el foco está crecimiento, inversión y empleo. Y no lo hemos dicho lo suficiente, pero en medio de la tremenda crisis laboral que tenemos hoy día, con las cifras que ya hemos comentado y que lo vive la gente en carne propia, esto es un cambio en las reglas del juego. Sí. Y esto va a generar más pega, va a generar mayores ingresos. La pregunta es, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo hoy día?
Al menos va a cambiar lo que está pasando. Y dice, ¿pero qué nos asegura que puede hacer para mejor? Pero por lo menos no vamos a seguir cayendo
Y va a cambiar la tendencia. Y en esto, mira, se ha dicho mucho de que, oye, todos los gastos son ciertos, pero los ingresos son inciertos, pero miremos la evidencia internacional. Y la evidencia internacional, Pepa, y eso hay que decirlo, es muy contundente en señalar que bajas de impuestos, mayor certeza en el mediano o largo plazo, reducción de la malaña de permiso del Estado, sí genera más inversión, sí genera más crecimiento y sí genera más empleo.
Yo creo que es una apuesta muy relevante de romper la inercia en la que se encuentra hoy día Chile. Y Kevin, no sabemos bien qué va a pasar, porque tú sabes que los acuerdos en el Congreso se toman y después se cambian por unanimidad. Entonces no hubo acuerdo para cambiar las sesiones, hay hoy día sesión a las 4 de la tarde. Y esto es bien importante porque efectivamente hablábamos antes del temporal, las circunstancias tienen mucho que ver en las grandes. Uno dice, oye, nada que ver el de temporal. Sí tiene que ver porque hay senadores que tienen que volver a su región. Hay senadores que tienen además las fiestas propias de su región en la Tirana, en el norte. Entonces, eso hubo, creo que hubo un intento de tratar de cambiar, digamos, las fechas para que nos aseguráramos de que estuvieran todos y todos puedan participar. ¿Cómo ves tú esta, pareciera que evidente, aprobación de esta mega reforma?
Sí, yo creo que tal como decía Alejandro, la pregunta no es si este proyecto se va a aprobar o no, porque parecieran que los votos están, sino la duda es con cuántos votos, con cuánto respaldo esto se va a aprobar. Evidentemente que en el mejor de los casos, y creo que en eso el ministro Alvarado ha hecho un esfuerzo muy sustantivo con sumar a nuevas voluntades a esta reforma, lo mejor por supuesto sería que lograr la mayor cantidad de votos posible. En ese sentido yo valoro que los senadores del Partido para la Democracia han estado dispuestos a llegar a un entendimiento con el gobierno a pesar de todas las funas que recibieron, recibieron luego de eso. Pero, y esperemos que esos votos puedan estar, pero yo creo que también hay que recordar que la izquierda ha sido tremendamente obstruccionista en el Congreso. O sea, se manifestaron en contra incluso del proyecto antes que ingresara a la Cámara de Diputados. Sin tener el detalle del texto, habían anunciado que votarían en contra de la idea de legislar. Entonces, ahora el anuncio ante ir al Tribunal Constitucional me parece también súper complejo. Entonces, evidentemente uno esperaría que concurriera una mayoría sustantiva, pero si eso no se logra, hay que hacer valer la mayoría democrática que expresaron los chilenos en la urna. Y si se gana por un voto, va a revestir también la misma legitimidad que si se gana con 3 votos adicionales. Y eso creo que el gobierno tiene que tenerlo súper claro, porque aquí el foco es lo que no hay que perder, ¿cierto? Que es atraer mayor inversión, mayor trabajo, por supuesto, y mayor crecimiento. Y tampoco digamos que la Cámara se aprobó con pocos votos, o sea, se aprobó con 90 votos, que es casi el 60% mandato de los diputados en ejercicio, entonces sí creo que eso es bien importante. Y solo lo último, para ir terminando, creo que lo decía el rector Carlos Peña en una columna del domingo, que igual hay una izquierda que está sin ideas, sin conductas. La disputa entre la senadora Boanovich y Chicardini da un poco cuenta de eso, de una izquierda que luego del proceso constituyente no ha logrado tener un proyecto político, y eso creo que es incluso complejo para el gobierno, porque tienes un interlocutor o alguien con el cual tú tienes que negociar que tampoco sabe bien lo que quiere. Entonces esas disputas que se han dado creo que son tremendamente perniciosas, sobre todo para el sistema político.
Es curioso que la izquierda tenga que definir entre si da testimonio o influye, cuando puedes hacer las dos cosas. Nadie te dice que votes todo a favor, puedes hacer tus puntos políticos, de eso se trata, y por eso me pareció tan relevante la reflexión de Javier en términos de ponerlo en la perspectiva del tiempo, de lo que significa hoy día votar en contra, y no me refiero aquí a la capotera que hay que hacer a los que voten en contra, claro. Me refiero al sentido de responsabilidad que tiene, y eso es lo bueno que tiene el PPD, que no, de hecho, no votó todo a favor, al contrario, pero hizo sus puntos políticos y logró que la invariabilidad tributaria, y de hecho se respeta incluso sin los votos de ellos, el acuerdo, el gobierno respeta la palabra y el compromiso que asume, más allá del chascarro que de lo que vimos el fin de semana, que el ministro reculó súper rápidamente. Me parece que renunciar a influir solo por dar testimonio les va a pasar la cuenta.
Sí, yo creo que están presos de la improvisación en la oposición, porque no han tenido ni la autocrítica respecto de su rol con el gobierno de Boric. Recordemos que ellos siguen creyendo que lo hicieron increíble y negando, digamos, la sal y el agua al oficialismo, pese a que estamos teniendo que lidiar con los resultados de un pésimo desempeño en materia fiscal, en materia económica, en materia de empleo, en materia de seguridad. Entonces, están tapando todavía el sol con un dedo, y por supuesto que eso les lleva a tener mucha pobreza de argumentos y de ideas para lidiar con la contingencia política. O sea, decir que esto favorece a los ricos, que no he visto que salgan de esa minuta, digamos, impide que puedan, como dices tú, influir de verdad, ¿no es cierto? Marcar la agenda más allá de estoy en contra o a favor del gobierno, ¿no es cierto? Recordemos que el Frente Amplio, y esto son cosas que pasan coladas para la contingencia, se tuvo un congreso doctrinario hace poco. Uno diría, oh, es una oportunidad para la autocrítica, para reformular el rumbo, para que salga algo más maduro de ahí. Y en verdad revalidaron casi todas sus posiciones respecto de el postmarxismo que los tiene presos, de las posiciones más progresistas de las que no han podido salir, del socialismo, digamos que no tiene mucho, por decir que no tiene ningún prontuario de éxito en el mundo. Entonces,
esto es como
están
que,
presos, yo creo, de
es
eso.
Es como que a mí al final, si uno también lo mira en perspectiva, es como que los últimos resabios de la Concertación ya con esto terminan de morir. Sí. Porque en el fondo el tironeo que les hacen, la capotera que se hacen entre la propia izquierda, también están demostrando quién manda en la izquierda. El Partido Comunista está calladito, el Frente Amplio calladito, y uno ya va viendo que al final, entre las capoteras, entre los gritos, la pelea de la senadora, que fue una vergüenza, pero te empiezas a dar cuenta de hacia dónde va la izquierda.
¿Quién pone la música?
¿Quién pone la música? Y el poco espacio que tenemos también para, más allá de los acuerdos, y los acuerdos, insistamos, no son un fin, son un instrumento para poder lograr, y si están los votos, bueno, se quedarán fuera. Alejandro Weber, tú que fuiste subsecretario, ayúdame a acordarnos, porque ahora viene el tercer trámite constitucional, vuelve a la Cámara de Diputados, debiera volver, si sale todo bien en la sala del Senado, debiera volver al menos con la invariabilidad, digamos, reformada. Entonces, de ahí, si se aprueba, sale, y si hay discusión, mixta.
Exactamente.
Y parece que ayer el ministro Quirós, o algún ministro, no me acuerdo, estuvo conversando también con Parisi, porque hay cambio. Entonces, como para empezar ya, ¿estamos o no estamos?
Sí, exactamente. Si hay acuerdo pleno, finalmente el trámite termina en la Cámara de Diputados, que es por donde ingresó, y si hay modificaciones, entonces esto seguiría una comisión mixta. Yo tengo la impresión, Pepa, de que no va a haber comisión mixta y que esto se va a cerrar en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, vamos a tener una ley.
Sí, yo tengo la misma impresión.
Vamos a tener una ley de la República sólida, una transformación profunda, muy pronto, en los tiempos en que había anticipado el ministro Quirós. Ojo con eso.
¿Cómo? ¿Perdona? ¿Se me fue la onda?
Claro, que el ministro Quirós siempre dijo, mire, yo espero que esto se convierta en ley en julio. Y muchos dijimos, oye, pero esos plazos están súper difíciles considerando la envergadura. Bueno, claro. finalmente el tiempo le dio la razón al ministro Quiroz y vamos a tener una ley muy importante en muy corto tiempo, lo que también nos entrega varios aprendizajes. Un aprendizaje, a mi juicio, tiene que ver con la sobrevaloración que hay en la sociedad o en cierta lid respecto de la necesidad de un acuerdo amplio. ¿Y por qué esto es importante? ¿Ah? Porque respecto de los acuerdos amplios, en términos generales, hemos tenido las manitos levantadas con acuerdos que han sido muy malos. La reforma tributaria del año 2014 fue una muy mala reforma y hubo un apoyo transversal, prácticamente de manos arriba. Los retiros de los fondos de pensiones llegamos a tener 90% de los parlamentarios aprobándolo, con una muy mala política. Entonces, ¿es deseable que tengamos más votación? Por supuesto. Uno siempre quiere tener la mayor votación posible. Pero si tener más votación significa tener una mala reforma, yo prefiero tener una muy buena reforma aprobada por un voto. ¿Por qué? Porque son los resultados de la reforma los que tienen que hablar. Sí. No el acuerdo.
Si esto genera naturalizarla.
Si esto genera inversión, si esto genera crecimiento, bueno, la reforma se va a defender sola. Y por el otro lado, si luego hay otro partido político, otra coalición que tiene la mayoría y quiere cambiarlo por motivos ideológicos, pierdan cuidado que lo va a cambiar. Entonces, no nos enredemos acá en esta cosa buenista, a mi juicio, respecto de la magnitud del acuerdo. Lo importante es que sea una buena reforma y que genere los cambios, y así va a ser, que se propuso originalmente.
Totalmente. Yo espero que salga todo lo... Porque además, aquí hay un tema que se habla poco, pero hay como mucho ruido de que vienen desafuero y que estas mayorías estarían súper debilitadas, frágiles. Entonces, aprueben rápido la reforma para que podamos tener este cambio que al final... Porque mira, ya la gente tampoco del contenido, como que uno al ciudadano común dice ya, parece que es bueno. Yo creo que solo porque es distinto ya parece que será algo mejor. Pero sin duda que es un tema que tenemos que estar permanentemente empujando para que esto... no se nos vaya de las manos.
¿Por agregar algo muy pequeño?
Sí, por
que
favor.
Quizás lo que habría que entrar a ver ahora sería el Tribunal Constitucional, que parece decir hacer que es el último recurso que tiene la izquierda, porque dado que tomaron la decisión política de no influir,
la tercera cámara
y no negociar,
que tanto criticaban.
Ellos están poniendo su ficha en bloquear esto a través del TC. Y ahí, bueno, quizás la buena señal o la buena noticia es que el día de ayer finalmente hay un cambio de presidencia. Y lo digo porque evidentemente uno siempre pensaría que es un organismo jurisdiccional que falla conforme a derecho y no conforme a los equilibrios políticos que hay internamente, pero hay un cambio de presidente y eso, pues, no digo yo que sea beneficioso, sino que entiendo que es una persona que al menos fue designada por la Corte Suprema, que es una jueza con vasta trayectoria y que si hay algún momento donde hay que dirimir una mayoría, como lo que ocurrió en Escuelas Protegidas, al menos hay alguien que tiene una experiencia muy importante y que da, creo yo, ciertas garantías de que se falle conforme a derecho y no conforme a las mayorías políticas circunstanciales que tiene el TC.
Sí, solo un comentario respecto de eso. Lo que yo entiendo, corríjanme, es que más allá de la legalidad gato político de ir al Tribunal Constitucional, que es una forma de decir, oye, queremos echar abajo esta reforma, ¿cierto? En realidad lo que se estaría esgrimiendo es respecto del componente de invariabilidad tributaria, fundamentalmente, que es una de las tantas piezas del proyecto. O sea, el proyecto, de hecho, cuando uno mira el informe de productividad del gobierno, lo más importante para el crecimiento y la inversión es la reducción de la burocracia en el sistema de evaluación ambiental, luego la reducción de la tasa corporativa, etcétera, la reintegración del sistema, y luego la invariabilidad tributaria. Y con el acuerdo que se llegó con el Partido por la Democracia y que el ministro Alvarado va a ratificar del lado del gobierno, lo voten o no lo voten a favor desde el PPD, lo que es una muy buena señal, a mi juicio se morigera el riesgo de un rechazo constitucional, porque se está poniendo cortapisas y además se incorpora una prima, es decir, hay un sobreprecio que va a compensar la invariabilidad de mediano a largo plazo. Así que yo veo menos riesgo hoy día con el acuerdo de un rechazo del Tribunal Constitucional.
Le vamos a tirar la oreja al senador Macaya, si es que nos está escuchando por ahí, partner mío, que entró a una reunión con el ministro de Justicia, así que a ver si lo tenemos más ratito, pero sigamos nosotros con algo. Yo quería preguntarte, Alejandro y Kevin, conversemos un poco de, además, algo que estás coordinando tú, Negro González, que tiene que ver con la crisis laboral. Al gobierno le cambió la agenda, hoy día efectivamente las cifras son dramáticas, son estructurales, lo hemos explicado un montón de veces, Alejandro, acá en el programa, pero quiero que nos cuenten un poco esta mesa mesa que no es paralela, sino que es para contribuir y lograr tener todas las miradas. Ayer a mí me pareció fantástico tener en esta, estabas tú, Alejandro, estaban los parlamentarios, estaban exministros también como Nicolás Monkever, Evelyn Matei, Camila Merino, todos exministros del trabajo, Fonten también, Juan Andrés Fonten. Entonces, esa mirada, esa riqueza de, no sé si se acuerdan de esa, yo no puedo filtrar todo, pero que la Evelyn es muy entusiasta en las obras públicas, entonces decía ella, pero mira, yo fui ministro, son esta y de esta manera, notable lo de Corfo. Cuéntanos un poco, en esta crisis, ¿qué ideas? Porque yo sé que son muchas cosas, Alejandro, y que no hay una bala de plata en este tema, pero ¿cómo en el fondo logramos de alguna manera visibilizar esto como un problema relevante y como el verdadero temporal que se viene para Chile o que estamos viviendo? ¿Cuáles son las medidas? ¿El gobierno ha actuado bien, correcto? ¿Debiera ser más audaz? ¿Qué opinas?
Sí, solo para recapitular, Pepa, tenemos una crisis en el mercado laboral profundo y hay soluciones de mediano plazo que pasan por regulaciones. Algunas están en la mega reforma, otras en la agenda legislativa del gobierno, con introducir algunos mecanismos de flexibilidad con la indemnización por año de servicio, pero a todo evento, y una serie de iniciativas que tenemos que impulsar, pero que van a generar resultados en el mediano plazo. Uh-huh. Pero la crisis es hoy día. O sea, hoy día tenemos 980.000 personas sin pega. Fundamentalmente mujeres y jóvenes, y los jóvenes son jóvenes con nivel educacional superior en su mayoría, es decir, son universitarios o tienen una carrera técnico profesional, y por lo tanto la pregunta es cómo incentivamos eso, y hemos hablado de una terapia de shock, es decir, generar incentivos hoy día. El gobierno tiene un instrumental disponible, y el mejor instrumento se llama presupuesto de la nación. Uh-huh. El presupuesto de la nación se puede administrar, se puede ejecutar, y eso permite, por ejemplo, utilizar programas que hoy día hay en Corfo, y que permiten generar incentivos para la creación de empleo.
No era el FOGAPE, nombró Fogai, ayer el FOGAI. Yo no lo conocía.
Eso por un lado. Por otro lado, la Subdere también administra muchos recursos y que a través de los gobiernos regionales y de los municipios se pueden ejecutar. Las obras públicas, que si bien son menos intensivas en mano de obra hoy día que hace 10 o 15 años atrás, también generan empleo. Me tocó estar en Concepción la semana pasada y se está desarrollando una serie de plan de obras viales que son importantes para la reactivación y la creación de empleo. Y por el otro lado, vivienda, ¿no? En vivienda, la construcción de viviendas sociales y el desarrollo de todos los subsidios permite también generar empleo. Entonces, hoy día hay que focalizar los esfuerzos en lo que se llama gasto de capital, que es inversión pública, para poder gatillar empleo en el corto plazo. Y en el mediano plazo, bueno, va a ser el sector privado el que va a crear el empleo, pero para eso tenemos que generar las condiciones y las reglas del juego, claro, con los incentivos apropiados.
Pepa, lo que pasa es que nosotros partimos en esta mesa que me toca coordinar con el diagnóstico bien claro de que la mesa convocada por el gobierno de reactivación laboral había dado en el clavo con una batería de propuestas bien pensada. Además, está decir que el nivel es sobre lo óptimo de los especialistas convocados, y el ministro Rau está haciendo un excelente trabajo, está más que capacitado, nadie disputa eso en esta mesa. Pero lo que vemos es que en general dieron en el callo con cuestiones de mediano plazo. O sea, muchas requieren de propuesta legislativa. Todos estamos viendo lo que pasa con el proyecto de reconstrucción, muy conscientes de las dificultades de nuestro sistema político para sacar las cosas rápido. Entonces pensamos cómo colaborar con personas, sobre todo tenemos especialistas, académicos, gente de distintos ámbitos en la mesa, pero sobre todo nos centramos en la experiencia de gobernar. Entonces, uh-huh. Esta mesa cuenta con gente como Alejandro y varios otros que conocen desde adentro los cuellos de botella del sistema y lo que tiene que ver con prácticas. Por solo mencionar un ejemplo,
sí, bien notable.
Hay un enorme costo para las empresas pequeñas y medianas, sobre todo, que tienen que ver con la judicialización de lo laboral, del vínculo laboral, la justicia laboral como un costo para las empresas, y cómo contribuimos a reducir eso a nivel de las prácticas, cómo opera el sistema, los criterios que se utilizan de interpretación por los dictámenes de la dirección del trabajo, los distintos actores del sistema. Entonces, estamos intentando hincar el diente ahí y contribuir con propuestas para el gobierno para que pueda sacar adelante esta crisis de emergencia laboral.
Buenísimo. Vamos a ir a una breve pausa para volver en la... ¡Ay, se me olvidó el nombre!
La voz de la gente.
La voz de la gente. Vos es que en Chile el programa que teníamos antes. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Thank you. ¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Automotriz Julinfante.com.
Hola, soy Julinfante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Hace como un año y medio hablamos acá de un Fiat Topolino que se iba a lanzar 100% eléctrico, un City Car, y la hija de un auditor de Radio Agricultura me escribió diciendo que ella quería ese auto. Le dije, espérate un ratito porque recién se lanza para que prueba y error. Y hoy día ya sí se puede comprar, hay unos planes de 50 euros en Italia y funciona perfecto. Hay club de los fanáticos del Topolino, pero ahora el Topolino 100% eléctrico pasa a ser el auto oficial del Vaticano. Hicieron un convenio en el cual 30 Fiat Topolino pasan a ser los autos oficiales del Vaticano. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de PreUSUMA. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. PreUSUMA.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales del Biobío. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza y digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y en Chile Express, elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. ¿Tenemos a alguien en línea?
Así parece. Me cuentan que tenemos en línea a Javier Macaya, si no me equivoco, senador de la República. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pepa?
Hola, buenos días, senador Macaya. ¿Cómo le va? ¿Cómo viene ahí viajando?
Viajando, sí, viajando rumbo al paraíso, la que se ha estado con múltiples actividades en estos días, pero aquí vamos, dándole. Sí. ¿Usted con quién está acompañada?
Estoy con Alejandro Weber, ex subsecretario, también con Kevin de Idea País, Kevin Canales, y el Negro González, José Miguel. Estamos aquí conversando, te hemos tirado flores durante todo el programa de la tremenda pega. Sí, sí, no sé si te la mereces tanto, pero sí, es verdad. No, auditores, ustedes saben que somos súper amigos, así que entre broma y broma, te hay mandado una pega, senador Macaya, increíble, con esa seriedad que te caracteriza, con esa facilidad para escuchar. Primero un comentario de cómo ha sido el liderar el peso, que también significa estar a cargo de la reforma más relevante en el Senado para Chile. ¿Cómo ha sido así, como esto de los tiempos, de hay tiempo para ir al baño, para todas esas cosas que uno de repente, cómo ha sido?
Mira, yo estoy contento, creo que se ha hecho un trabajo serio, valoro el tono que hemos tenido en general en el debate en el Senado. Fui parte también de una iniciativa de la mesa del Senado para tratar de sacar adelante una conversación más virtuosa, donde, bueno, terminaron ganando los termocéfalos y no se pudo llevar adelante, pero uh-huh. yo valoro que al menos haya generado ese intento, porque sí. Lo que se está votando hoy día es algo demasiado importante para el crecimiento de Chile, que probablemente no se va a notar mañana, pero desde la perspectiva del shock, de confianza, de recuperar un país que vuelve a crecer, que vuelve a generar empleo, va a ser muy importante. Por eso estamos convencidos de que a pesar de que de repente se pueda pensar que se dilata con cuando uno trata de negociar, trata de invitar a más personas a participar en esto, bueno, no resultó. El proyecto, yo estoy convencido que se va a aprobar igual. El proyecto no va a generar un impacto distinto porque se apruebe por 26 votos o por 40 votos.
Sí.
Yo creo que el proyecto en sus efectos los va a causar, porque va a generar empleo, va a generar crecimiento, y esa es una de las razones más relevantes por las cuales fue elegido además este gobierno. Así que estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho, y yo espero que esto se pueda confirmar en la votación tanto hoy o mañana. Todavía no se define si va a ser hoy día en la tarde o mañana, porque estamos uh-huh. en la expectativa de una reunión de comité que puede hacer que se adelante la votación hoy en el Senado. Eso uh-huh. depende, en los próximos minutos lo vamos a saber, pero si es mañana, bueno, lo importante es que sea rápido, porque el impacto lo va a ir generando inmediatamente en las confianzas. Mira, sin ir más lejos, ayer salió un informe de un banco importante, que no es ni aliado del gobierno, un banco independiente privado, de Banco of America, uno de los bancos más importantes del mundo,
yeah.
que dice, bueno, la reforma le cambia las expectativas a este país, por lo menos en una tasa de crecimiento del 3% el próximo año. Y eso son noticias buenas, pues son noticias alentadoras después de muchos años de mediocridad económica, de poco capacidad de generar empleo, crecimiento e inversión que ha tenido Chile.
Alejandro Weber, Javier, siempre nos dice que la economía se mueve por expectativas. ¿Cómo ves tú que esta reforma va a incentivar la inversión? ¿Cómo transmitirle a los chilenos que este cambio de rumbo, que uno puede decir es una apuesta, pero al menos salimos de la inercia de lo que sabemos que no funciona, que es lo que hemos vivido hasta ahora? ¿Qué esperanza? ¿Cómo transmitirle a los chilenos de que este proyecto aprobado, de a poco, no va a ser de un día para otro, puede incentivar la inversión e ir mejorando en el breve plazo, esperamos, pero en el tiempo, que se cambien las expectativas de las personas?
Mira, es una buena definición la de Alejandro Weber, porque en el fondo esto tiene que efectivamente que ver con expectativas, pero tiene que ver con que Chile tiene que recuperar la esperanza de un camino que no le es desconocido, de un camino que ya ha recorrido, y por eso la invitación es a recuperar la memoria, sobre todo a personas que desde gobiernos de centro izquierda, Elwin con su ministro Foxley, Frey con su ministro Aninat, el propio Lagos en ese tiempo con Nicolás Izaguirre, fueron los ministros de Hacienda y con sus presidentes que abrieron la economía de Chile al mundo, que suscribieron tratados de libre comercio, y lo hacían en esos tiempos con tasas de impuesto corporativo del 15, después del 17%, lo hacían con regímenes de invariabilidad tributaria, lo hacían con responsabilidad fiscal, había ahorro del Estado, no había un irresponsable gasto que hacía que finalmente cuando tú tuvieses tiempos de vacas flacas, como ocurrió con la crisis subprime en 2008, bueno, había recursos para hacerle frente a esos tiempos complejos, o sea, por eso es la invitación a recuperar la memoria, a que ojalá esa disposición que tuvo Paulina Duano y Juan Luis Castro, que tuvieron algunos como los parlamentarios del PPD, ojalá que ganen ellos, ojalá que se suban a este carro del crecimiento, porque lo que se vota ahora es crecimiento versus estancamiento, y cada senador va a tener que explicar por qué votó a favor o en contra, y la oposición en este caso tiene todo el derecho a rechazar, pero también tiene derecho, o tiene la obligación más bien, de decir cuál es su alternativa para crear empleo y crecimiento, y las que pusieron arriba de la mesa del 2014 en adelante no han resultado, y Chile, no tengo ninguna duda, Pepa, que va a mirar a quienes ayudaron a levantar al país en este momento y quienes se quedaron en la trinchera, y es por eso el llamado, ¿eh? Yo lo sigo haciendo hasta la última hora, las puertas tienen que estar abiertas hasta el final a esa oposición que tenga vocación de Estado, que no se dejen arrastrar por quienes quieren que al gobierno le vaya mal, aunque termine eso, de que el gobierno le vaya mal, termine perjudicando a Chile. Se hicieron muchas correcciones al proyecto, el Alejandro las tiene claras, porque muchas las conversamos en lo que dice relación con el costo del crédito al empleo, con la variabilidad tributaria, que queda más firme con certeza constitucional. Y ahora lo que corresponde es decidir si queremos que Chile vuelva a crecer o si vamos a seguir buscando excusas.
Senador Macaya, Alejandro Weber por acá. Usted sabe que uno de los dolores más grandes de las familias chilenas hoy día es la crisis del empleo, ¿no? Con cifras que son brutales y que golpean a la familia chilena. ¿Cuál de las medidas cree usted o qué conjunto de medidas son las que gatillan en el mediano plazo la creación de más y mejores empleos formales?
Yo creo que la más relevante yo te diría que tres. A mí me parece que cuando aquí se ha hablado harto de la rebaja del impuesto corporativo, que obviamente es la diferencia de una tasa impositiva que hace que determinados proyectos se puedan realizar o no. Si un proyecto se realiza, genera empleo ya de cero a la cantidad de empleos que signifique ese proyecto. O sea, obviamente la rebaja del impuesto corporativo es muy importante, porque además en términos corporativos, en tiempos donde los capitales, las platas, toman la decisión de irse a Perú, Argentina, los capitales son móviles,
Paraguay,
los inversionistas, los empresarios, Paraguay, y los inversionistas toman la decisión de moverse a donde tengan mejores condiciones y mejores tasas de retorno. Por lo tanto, creo que esa rebaja del impuesto corporativo es importante. Segundo,
se le va la onda de venir viajando.
Impuestos más.
Dale, ahí sí, volviste.
¿Me escuchan o no?
Sí, ahí volviste.
Ahí sí. Segundo, la invariabilidad tributaria, porque me estoy deteniendo acá en la costanera para que no se me corte. Segundo, la invariabilidad tributaria, porque si bien la tasa es más alta, porque tiene un punto y medio más de... Está pensado en el largo plazo, está pensado en la confianza que un país no te va a cambiar a mitad de camino las reglas del juego tributaria. Uh-huh. Además, es una herramienta que con la que cuentan casi todos los regímenes con los que nos comparamos, los argentinos, los paraguayos, los peruanos, los ecuatorianos, y Chile en estos complejos ideológicos de decir que esto había sido del gobierno de Pinochet, o que, bueno, se nos olvidó que Lagos la aplicó e hizo una reforma para invariabilidad tributaria específica, hasta Frei Montalva hizo una. Así que esa es la segunda medida que a mí me parece más relevante.
¿Y la tercera?
Y la tercera es la reintegración tributaria, la posibilidad de que tú tengas la posibilidad de tener un fondo de utilidades tributarias. El FUT es un tema muy técnico, pero yo te lo pongo en un ejemplo fácil, Pepa. Es la diferencia en que un empresario retire las utilidades de la empresa o las deje en la empresa para generar más empleo, para construir el segundo piso de su ferretería, contratar más gente, tener más capital inmovilizado ahí en el trabajo de la empresa, o retirar las utilidades de la empresa y comprarse un auto, o comprarse, no sé, una casa en la playa o hacer un viaje. Para el país, para la generación de empleo, es mucho más importante que ese empresario deje la plata en la empresa, contrate más personas y le genere más valor a su negocio, porque si se la lleva y se la gasta, bueno, paga algunos impuestos, pero eso no permanece en el tiempo. Por eso creo que son las tres medidas más importantes.
Perfecto.
Senador Macaya, Kevin Canales de Idea País por acá. Quisiera hacerle una pregunta respecto de lo que viene en la tramitación legislativa de este proyecto, porque sabemos que ayer se terminó de aprobar en la Comisión de Hacienda del Senado, entendemos que entre hoy o mañana debería votarse en la sala, y después pasaría a una tercera instancia que sería la Cámara de Diputados. ¿Qué viene para ahora para que la gente en su casa pueda saberlo? Y sobre todo, si hay algún riesgo que usted ve sobre este requerimiento que eventualmente la oposición va a interponer en el Tribunal Constitucional. ¿Qué tanto eso podría retrasar la publicación y promulgación de esta ley?
Yo veo que, a ver, primero lo que va a pasar, hoy o mañana, yo espero que sea hoy, pero si es mañana tampoco es tan grave, se vota en la sala del Senado, después del trabajo que hizo la Comisión de Hacienda, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Medio Ambiente. Eso, después de la aprobación en la sala, tiene que ir a un tercer trámite constitucional, que es en la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Diputados, y tiene que ir porque el Senado hubo modificaciones relevantes que tiene que ratificar, aprobar la Cámara de Diputados. Yo espero que ahí termine. Creo que ahí debiera terminar, pensando en los acuerdos que se han alcanzado con otras fuerzas políticas, con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados. Yo me imagino que esto va a ser ratificado en el tercer trámite una vez que el proyecto vaya hacia allá. Si eso no ocurre, siempre hay un riesgo de que las cosas no salgan como lo estaba esperando, pero si eso no ocurre, eventualmente el proyecto ahí va a lo que se denomina una comisión mixta, donde la comisión mixta resuelve las diferencias entre cada cámara y pasa nuevamente por el Senado, por la Cámara y por el Senado. Pero del riesgo yo creo que quedó bien acotado, ¿eh?, del Tribunal Constitucional, porque no veo ninguna norma. Ellos han puesto encima de la mesa la invariabilidad tributaria como la norma, entre comillas, más inconstitucional. Solamente en términos de ejemplo, el presidente Ricardo Lagos lo hizo en términos de una reforma que hizo el año 1997. Se ha ocupado este régimen, eventualmente, si es que se quiere modificar, porque ellos dicen se amarra al Parlamento. No es verdad eso. Se amarra, o sea, si hoy día se aprueba la invariabilidad tributaria y los proyectos que ingresen con este régimen de invariabilidad tributaria la van a tener hasta que cambie la ley, lo que no significa que ese régimen de esa empresa en particular. De hecho, hasta el día de hoy tenemos empresas que en Chile funcionan con el decreto ley 600 de invariabilidad tributaria, porque si bien se eliminó el régimen, hay los proyectos que partieron con esa invariabilidad se les ha respetado. En esto ocurriría algo más o menos parecido, pero yo no tengo ninguna duda que cuando se evalúe esta política pública en algunos años más, se va a decir, bueno, esto le ha significado a Chile creación de valor, generación de empleo, mayor recaudación tributaria, así que no tengo ninguna duda que quienes están hoy día objetándola, ojalá cambien de opinión con las circunstancias del crecimiento económico y la generación de empleo que va a haber conseguido Chile en los próximos años.
Perfecto. Senador Macaya, de verdad que muchas gracias por el contacto. Y aquí viene mi queque. La región de O'Higgins tiene que estar muy orgullosa del senador que tiene, articulador, serio, capaz de sentarse a conversar, a liderar una de las reformas más relevantes. Así que te felicito en lo personal, en lo político. Y nada, pues que hoy día les vaya muy bien y siga brillando usted ahí en el Senado. Ahí siempre todo llega a Colchagua, todo siempre. Yo les voy a contar
siempre
después una anécdota.
Colchagua, San Fernando, se escucha en la 99.1. Mira, así que les mandamos un abrazo a todos los auditores de la radio Agricultura.
Siempre mostrando tu lado guaso ahí de tu región. No, así
totalmente, siempre. Ahí están los orígenes, es muy importante eso, siempre a los orígenes.
Muy bien, muy bien. Senador, que tengas un muy buen día, esperamos tenerte luego en nuestros estudios. Gracias por esta conversación y que te vaya bien hoy y en el resto de la vida. Cariño,
gracias,
Javier.
Chao, un abrazo, Javier. Chao, senador. Sobre todo a mi amigo Alejandro. Chao,
¿cómo que sobre todo a mi amigo Alejandro? Oye, Macaya.
Gracias, chao. Chao.
Gracias, amigo senador.
Oye, Pepa, le leo algunos comentarios que han ido llegando desde hace rato. Bien en línea con lo conversado, dice, por ejemplo, Opinión Libre, ¿qué importa? Se gana con un voto y ya. Lo importante es no desnaturalizar el proyecto, ya lo habíamos comentado. De lo contrario, no tendrá el efecto que se busca y eso es lo que en verdad está enfrentando la izquierda. Es mayoría, es democrático y le hace bien al país, no hay que enrearse más. La izquierda ya venía sin idea hace rato, dice David Pizarro, que se contaminó con el capitalismo de la derecha. El Frente Amplio dio una nueva razón de ser, pero se cayó. Ahora flotan sin rumbo. Y acá hay un punto súper importante que encontré muy bueno. Recuerdo que parte de las razones por las que la gente se sumó a la moda del estallido fue porque estaba todo caro. Eso es pasto seco y eso no ha cambiado. Pasto seco en el sentido de que se prende. Puede prender fácilmente. Entonces hay que tener mucho ojo con las cosas relativas a empleo y a crecimiento, a economía, a bienestar básico, ¿no es cierto? Porque ahí se incuba el malestar que la izquierda suele instrumentalizar. Y luego Renato Navarro, esto es un tema que podríamos tocar. Salud desde el Biobío, dice, por supuesto que de vuelta, ¿no es cierto, Kevin?
Muchos saludos. Y acá los fanáticos.
La izquierda, los penquistas orgullosos,
los orígenes. Tú sacas los ríos,
Pero por qué se va. Dice, la izquierda debe ser encarada con más energía. Las mentiras de Vallejo y Jara son inaceptables, ambas quieren ser sanadas. Y ahí pongamos ese tema, ¿no? Que ellas enfrentaron esto de la política, entre otras, que está empujando al gobierno para recuperar el empleo. Crisis, digamos, de gran envergadura la que tenemos en desempleo. Y resulta que ya salieron diciendo es que el gobierno quiere aumentar la jornada a 52 horas en vez de 40.
Sí, qué bestia.
Y lo único que estaban haciendo, ahí podemos explicarlo, tenemos a Alejandro, que viene acá para que nos ayuden, es cambiar cómo se computa, ¿no es cierto? Esas 40 horas, digamos, la cantidad de semanas que se incluye, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto, sí, Alejandro?
Que no te engrupan las comunistas. Explícanos.
Sí, es muy, muy en simple. Yo encuentro bastante complicado que aparezcan dos exministras del Partido Comunista señalando algo que es directamente falso, ¿no? Uno quisiera ver contribuciones, pero no este tipo de alocuciones. ¿Qué es lo que dicen? Es que el gobierno estaría aumentando la jornada a 52 horas. Eso es completamente falso. La ley hoy día permite que si hay un acuerdo con el sindicato puedas llegar a una jornada de hasta 52 horas semanales, incluyendo las horas extraordinarias, ¿bien? ¿Y qué es lo que hacen los países de la OCDE? Es computan de una manera distinta las 40 horas tal cual como lo hacemos nosotros. Entonces, lo único que está proponiendo el gobierno es entregar un poco más de flexibilidad para que, por ejemplo, un trabajo que requiera una semana 45 horas, pero la próxima requiera 35, y esto genera un promedio de 40, efectivamente se pueda realizar siempre de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Entonces, no hay que mentir sobre este tema. Es fundamental.
Que no te engrupan las comunistas, Kevin Canales.
Sí, muy breve.
30 segundos.
Muy breve, solamente creo que también que hay que volver al origen de por qué se está modificando también las 40 horas. Tenemos un mercado laboral que está extremadamente rígido, hay que darle mayor flexibilidad.
Buen punto.
Sobre todo en los tiempos en los que estamos, que todo cambia todo tan rápidamente y evidentemente que hay que darle mayor flexibilidad a los trabajadores y sobre todo además porque junto con lo positivo que tiene las 40 horas que permite mayor descanso, también el Banco Central ha alertado que el encarecimiento de la contratación es una de las principales causas del desempleo que tenemos y dentro de eso está el aumento sostenido del salario mínimo y también la entrada en vigencia de las 40 horas que todavía no está 100% vigente, o sea, en 2 años más recién van a entrar las 40 horas, entonces creo que el gobierno tiene que mitigar eso y creo que en ese sentido es porque se está proponiendo algo como esto.
Así es. Bueno, yo estoy indignada. Ayer me pareció una vergüenza lo que hicieron las dos ministras. Quizá voy a ser un poquito más dura, pero ¿hasta cuándo el Partido Comunista intenta tergiversar, mentir? Camila Vallejo se hizo famosa diciendo cifras falsas, mintiendo como vocera.
No, pero empujó una comisión contra las fake news, ¿te acuerdas? No, y ahora está encabezando las fake news.
Pero hoy día más sembrar, ayer me gustó mucho, lo conversamos en la radio, el ministro Rau salió de inmediato, tajantemente, con un tono suave como lo caracteriza, pero también a rechazar estas afirmaciones que además de verdad lo dice Kevin, sí, hay que ir viendo, son aspiraciones legítimas de países desarrollados, pero también hay personas que, ¿cuánta gente, Alejandro Weber, hace Uber después de la pega y trabaja porque necesita también sacar a su familia adelante? Entonces es una delgada línea que tenemos que ir trabajando entre todos. Les quiero agradecer a Alejandro Weber, decano de la Facultad San Sebastián, ex subsecretario
de Hacienda, sí,
de Hacienda,
sí, sí. Y
de
Economía
Hacienda.
De la San Sebastián.
Ya, gracias por ponerme todos los títulos. Gracias siempre por esta conversación tan profunda y dinámica que nos das. También a Kevin Canales de Idea País. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí los dos hicieron también de reporteros periodistas entrevistando a Macaya.
Tal cual.
Qué conductora más generosa.
Sí, es demasiado. Mi primera incursión como periodista. Así que muchas gracias por la
excelente,
entrevista.
Excelente, Kevin. Gracias.
Y a mi partner también, Negro González, que por nos supuesto. Queda poco con él acá porque se va a los Estados Unidos luego.
Así es.
Ahí a estudiar. Así que te vamos a sacar el jugo este último mes.
Gracias, Pepa. Feliz de estar acá ayudando, acompañando en esta conversación.
Que tengan un buen día, prepárense para la lluvia, vamos a insistir siempre en eso, y quédense en Radio Agricultura, que ya viene Conectados con Chachurana. Muy buen día.
Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.